El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano, sin distancias ni fronteras. Esta tierra es la que espera, el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha.
La voz inconfundible de Mercedes Sosa. Estamos iniciando con esa voz, con ese mensaje en la canción, este segundo bloque del Hueco en el Muro, sobre las 9:32. Y en este bloque estamos ya con nuestra compañera Gaby Condori desde Cochabamba, para continuar con una temática que nos hemos planteado durante estos días, al que no le hemos dado continuidad, pero lo que se ha ido recogiendo y lo que tendremos ahora nos da la posibilidad de seguir conversando sobre este tema que nos hemos planteado. Te reitero, el tema de las inmobiliarias y todo lo que ello implica, lo que origina esta actividad y el carácter que tienen en general en nuestras ciudades. Pero vamos con los detalles, vamos con esta temática y una profundización sobre aspectos puntuales con nuestra compañera y también con un invitado especial que tenemos para el día de hoy. Gaby, comenzamos esta segunda parte con un invitado especial, El Hueco en el Muro.
Así es, Pablo, pues saludar igualmente a todas aquellas personas que nos acompañan a través de las emisiones de las radios de la Red de la Diversidad. Como tú bien lo decías, seguimos conversando sobre el tema de las inmobiliarias, sobre la afectación en la configuración de las ciudades, pero también se hace necesario hablar de procesos de resistencia, procesos que nos muestran caminos alternativos cuando hablamos de vivienda digna, viviendas comunitarias. Entonces, en ese camino se encuentran nuestros hermanos y hermanas de la Organización de Inquilinos de Cochabamba. Para ello nos hemos encontrado, nos hemos convocado a conversar con don Aniceto, quienes hace parte de esa organización ya desde hace mucho tiempo. Don Aniceto, pedirle que salude a la audiencia y nos cuente un poquito acerca de lo que has venido realizando como OINCO en este último tiempo aquí en el departamento de Cochabamba.
Sí, muy buenos días a todos los radio oyentes de Huaynatambo. Quiero felicitar también por habernos invitado para poder dar a conocer las acciones que viene realizando nuestra organización frente al déficit habitacional que está sumamente alto en Cochabamba y en el país entero. Entonces, nosotros estamos aquí para poder darle a sus respuestas la conformidad. Podemos seguir adelante. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, señora Aniceto. También es sabido que ya nos hemos encontrado en anteriores oportunidades para conversar justamente de la situación de la vivienda en el departamento de Cochabamba, pero también a nivel nacional. Si pudiera actualizarnos un poquito en estos datos, señora Aniceto.
Sí, tenemos un déficit habitacional de acuerdo a datos también que recogimos del INE, tenemos datos también de instituciones académicas y nuestra organización también, que hace también un sondeo con encuestas incluso nacionales, departamentales también. Y realmente nos preocupa porque en Cochabamba estamos en un 47, 48% de del déficit habitacional, ahí sumamente alto esta cifra, donde realmente nos preocupa y que no hayan programas para las áreas urbanas hoy en día de parte del gobierno, lo cual es su responsabilidad atender a este sector también con programas de vivienda de carácter social. Sí, estamos conscientes que tiene programas para las áreas rurales, cerca de las áreas también periurbanas, pero es rural, donde realmente llega a beneficio de la área rural, pero tampoco no es de una escala como para poder decir que está dando solución, porque también son mínimo, es una escala pequeña para la cantidad que existimos, no es satisfactorio. Y los programas en el área rural, en el área urbano, perdón, es realmente imposible, no hay casi programas. Sí, sabemos que se han ejecutado en La Paz, en Santa Cruz, en Guarnes, Cotoca, aquí también la Villa Olímpica lo quieren meter al programa, todo. Ahí también aquí en Cochabamba, Lira Sacaba, Las Bartolinas, por Carcaje también están unos cuantos condominios, pero realmente, pero en vez que sean, que acojan a las familias bolivianas en situación de inquilinato, más bien yo diría que excluye, porque la forma de financiamiento que está con la banca privada hace inalcanzable, inaccesible a este poco que existe. Y además, también hay que ver lo que la Villa Olímpica aún todavía no ha sido saneado ni su derecho propietario, lo cual eso no se le pudiera llamar todavía también un programa de vivienda de carácter social, porque no lo tienen saneado la parte del derecho propietario, que eso está perteneciendo los terrenos a la Universidad Mayor de San Simón, a la Facultad de Agronomía.
Es realmente un poco preocupante también lo que usted nos comparte en cuanto a datos y en cuanto a preocupación también por la cual ustedes vienen trabajando. Y también sabemos que en respuesta a eso, ustedes pues se han puesto la tarea de organizarse de manera colectiva comunitaria y están gestionando un espacio justamente para propiciar de vivienda a aquellas personas que hacen parte de la UINCO, que ya vienen trabajando desde hace mucho tiempo y pues cumplan con este sueño anhelado que es el de tener una casa propia, ¿no? O un lugar donde vivir, una vivienda digna. Entonces, si nos puede hablar un poquito acerca de esto, este proyecto que ustedes vienen creando, que están haciendo caminar.
Sí, evidentemente este proyecto se lleva incluso trabajando, se llevó trabajando con el Viceministerio de Urbanismo y Vivienda desde el 2017 aproximadamente, que hemos empezado a trabajar viendo las necesidades que tiene que tener este tipo de proyectos, que son condominios populares con componentes ecológicos, donde realmente habíamos terminado de trabajar el 2019, donde el proyecto se aprueba la aprobación para la construcción con la alcaldía municipal y también se aprueba para que el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo se haga cargo en especial, después de haber trabajado tanto tiempo con tanto sacrificio nuestra organización, que incluso había trabajado hasta la parte del financiamiento para que pueda ser viable. Pero lamentablemente, por la situación que ha pasado el gobierno en 2019, el proyecto se cae y no se pudo ejecutar después de tener incluso hasta financiamiento que ya era para la ejecución del 2020. 2020 nosotros tratamos de retomar con la nueva administración que había en el gobierno, lo cual se nos negó, se nos dijo que no había plata, que es un proyecto muy bonito, que los vamos a llamar y que nunca lo hicieron. Lo cual nuestra organización, ya preocupada por esta situación, entonces lo cambiamos de la modalidad de la ejecución de la obra entrando en una asamblea, determinamos que nosotros lo vamos a ejecutar mediante la autogestión, que vamos a empezar a poner nuestras cuotas y vamos a empezar a ejecutar, hasta incluso con un poco de financiamiento bancario que nació esos días para poder conseguir los recursos para poder empezar. Y así fue, empezamos 2020, muy bonito, hicimos la inauguración, se hicieron los muros perimetrales, empezaron a cavar para las zapatas, este proyecto tan anhelado para nuestra organización, pero también no contamos con la suerte, nuevamente paramos porque llegó el COVID-19, lo cual nos dejó completamente mal y ha dejado en unas peores condiciones a la gente que estamos en situación de inquilinato, lo cual incluso hasta tuvimos decesos de nuestros miembros que estaban participando y iban a ser futuros adjudicatarios, lo cual nos ha acarreado más bien algunos problemas de devoluciones de aportes, de lo que se venía ya empezando a ejecutar la obra. Pero aún seguimos batallando nosotros, seguimos luchando con nuestros sueños. Sí, ya tenemos un avance de un 30% por lo menos en obra gruesa ya del proyecto. Estamos avanzando en esta modalidad de la autogestión y hemos hecho también gestiones de incidencia ante las autoridades de gobierno, lo cual es casi imposible. No quieren entender que esa modalidad que ellos manejan hoy en día, de que tiene que ser siempre con financiamiento con la banca privada, que realmente no funciona hasta la fecha. Hasta la fecha tienen espacios, incluso en el proyecto de las Bartolinas, hay cualquier cantidad de espacio en el proyecto de las Huipalas en la ciudad de La Paz. ¿Para qué decir el proyecto Papa Francisco tras el aeropuerto de Birubiru, que es un elefante blanco hoy en día, que tampoco no está funcionando? Y vamos a decirlo de todos los lugares donde se han ejecutado estos condominios, realmente están vacíos, sin poder acceder la gente, porque el Estado o el Viceministerio de Vivienda junto con la Agencia Estatal de Vivienda no quieren reconocer que la forma, el modelo que tienen para poder acceder a estos programas son inalcanzables. Porque le voy a dar un ejemplo, hermana. Si nosotros vamos a una banca a hablarle que nos den un crédito de 40 mil o 50 mil dólares aproximadamente para poder acceder a estos programas, nos piden que demostremos nuestro flujo de caja, cuánto ganamos, quiere decir, ¿no? Y solamente ellos, de la cantidad que ganamos el dinero, la gente que estamos en situación de inquilinato y cualquier otra persona civil, solamente nos hacen valer del 20 al 25% máximo de todo nuestro ganado para que somos sujetos a crédito. O sea, que hoy en día para pagar los 2.200 o 2.500 que pueda ser para estos programas, tendríamos que ganar 7.500 a 10.000 bolivianos, lo cual eso es imposible. Eso nos inhabilita, nos excluye del crédito financiero. Entonces, por ese motivo es que casi la gente no califican para poder acceder a los programas de vivienda de carácter social. Por ese motivo, nosotros como organización también estamos trabajando desde el año 2000 un anteproyecto de ley, de la nueva ley del inquilinato, donde en una parte, en un artículo, ya estamos poniendo, viendo esta situación para presentarlo a la asamblea, que lo analice y que vea que se tiene que crear, uno de los artículos dice, la creación de un sistema crediticio de fomento con bajos costos administrativos, autogestionario que tiene que ser. Esto se tiene que crear para que puedan funcionar los programas de vivienda de carácter social. Tiene que estar a cargo del gobierno. De lo contrario, esto, los programas de vivienda de carácter social en Cochabamba y en el país entero no van a funcionar, van a seguir paralizados. Simplemente es una propaganda, un eslogan para decir que se han hecho y que están funcionando a la perfección, lo cual eso no es cierto. Entonces, nosotros estamos planteando propuestas ya incluso para el acceso a los programas de vivienda de carácter social para que puedan ya cambiarse esta modalidad de la banca privada. Entonces, es esa nuestra propuesta que estamos trabajándolo, que hoy en día incluso este anteproyecto de ley, de la nueva ley del inquilinato, lo estamos trabajando, revisando con la Universidad Mayor de San Simón bajo un convenio para que se vea que si es si está bien o está mal este anteproyecto, si daña o no daña a propietarios, a inquilinos. Está siendo revisada minuciosamente, lo cual ya casi está en un 90% ya revisado este anteproyecto de ley. Simplemente falta hacer algunos ajustes de norma, ¿no? O sea, para que podamos sacar, lo cual incluso nosotros como organización ya estamos hablando, ya reuniéndonos, haciendo reuniones nacionales, virtuales, para dónde empezar a poder socializar en este anteproyecto de ley para avanzar, socializar en el país entero, ver la aceptación de la gente para así poder meter al hemiciclo parlamentario para que esto sea tomado en cuenta.
Muy importante y valioso el trabajo también que nos comparte don Aniceto. Don Aniceto, realmente lo que nos comparte a la par de ser preocupante también es como que nos motiva a seguir caminando, a seguir conversando, analizando, pero también proponiendo a través de la acción como ustedes lo han venido realizando, ¿no? Para transformar justamente esta realidad que no nos beneficia en nada, como usted decía, especialmente en el tema de la vivienda, ¿no? También sabemos que ustedes, cuando hablan acerca de la vivienda, incluyen todo lo que tiene que ser el tema de las familias que la conforman, tienen procesos de orientación, pero también trabajan mucho con el tema del cuidado de la naturaleza, esto de la construcción, el poder tener, criarnos un huertito en casa, y ustedes también tienen una escuela de agroecología. ¿Sí nos podrían hablar de esa iniciativa?
Sí, hermana Gaby, es un proyecto realmente hermoso que tiene sus componentes ecológicos, como por ejemplo, ¿cuáles son los componentes? Que el condominio popular en las áreas de retiro del perímetro del terreno a la construcción tienen que tener los huertos urbanos. De la misma manera tiene que tener también en la terraza, al final arriba también va a haber para los que van a ocupar los pisos más superiores. Entonces, este proyecto cuenta con huertos urbanos. Una cámara también tendrá depuradora de aguas grises, donde las aguas se van a reutilizar, las aguas grises, para el funcionamiento de los inodoros, o si hay exceso, siempre para regar incluso los mismos huertos o para lavar los pisos, para no estar derrochando el agua de consumo humano, el agua potable, como si fuera un objeto que se lo esté utilizando al agua. Tenemos que cuidar el agua. Entonces, por eso es que nosotros estamos, este proyecto está incorporando en su ejecución la cámara depuradora de aguas grises para su reutilización. También va a gozar también de energía solar para calentar las aguas, para que haya en las duchas, en los lavamanos, para que se pueda gozar de este beneficio sin necesidad de estar ocupando energía eléctrica. Entonces, va a tener también su área de parqueo para bicicletas, va a tener sus hornos comunitarios, lavanderías comunitarias, van a tener también incluso sus terrazas individuales, cada proyecto, para que las familias bolivianas estamos acostumbrados a veces a hacer secar nuestras ropitas siempre en el tendedero, o tenemos la costumbre de coarnos, no podemos coar en un ambiente donde está todo cerrado, tenemos que tener una terraza individual o querer hacer su parrilladita, algo así. Entonces tenemos esas costumbres, entonces las familias. Entonces está pensado en todo eso. Va a tener su área de compostaje, donde la basura orgánica tiene que ser reutilizada en los huertos urbanos. Va a tener tanques de cosecha de agua de lluvia para poder regar los huertos urbanos. Va a tener incluso una cámara de 3 metros por 3 para las aguas negras que va a salir del condominio, que solamente ya salga un líquido nomás, ya no salga materia orgánica, que los residuos, todo eso, queden atrapados en esta cámara grande que tiene al salir para que se vaya al alcantarillado. Va a tener también un patio vecinal para hablar de seguridad ciudadana, para que los niños puedan jugar ahí adentro en su propio parquecito, para que los niños tengan un lugar de recreación, no estén encerrados. Entonces, todos estos beneficios va a gozar nuestra gente en este condominio, donde realmente se ha ido pensando, analizando, proponiendo, haciendo estos lineamientos tan hermosos para crear un proyecto ecológico donde realmente estamos cumpliendo la normativa LEED a nivel internacional de ecológico, porque es bien completo. Porque la luz también del día tiene que entrar por un lado del departamento y por el otro lado también. No tenemos que tener ambientes oscuros donde se tenga que consumir iluminación. De la misma manera también, para que el aire pueda circular de un lado y salga por el otro, o entra por el otro lado y sale al otro. Se ha ido pensando todo esto para poder cumplir en la normativa LEED a nivel internacional, para que pueda ser calificada nuestro proyecto de nuestra organización. Entonces, es así como se ha ido trabajando, tanto con talleres, creando incluso una escuela popular agroecológica donde nos capacitamos y capacitamos a los vecinos, todo, porque la escuela es una escuela abierta, no es solamente para inquilinos, incluso para los vecinos, para dueños de casa, para todo ciudadano boliviano o extranjero que quiera visitarnos, participar de los talleres de capacitación sobre esto. Entonces, estamos trabajando arduamente y seguimos incansablemente, y vamos a seguir proponiéndole al gobierno, a las autoridades, que realmente se tenga que aceptar nomás este modelo que viene planteando OINCO, para que pueda ser más bien un ejemplo, para que, de acuerdo a estas necesidades que se ha trabajado también con la alcaldía de Sacaba, pidiendo flexibilización de normativa para poder realizar todo esto, entonces para más adelante, al ver que esto funciona, este proyecto ecológico, ya se pueda hacer una normativa específica para este tipo de programas de vivienda de carácter social. Entonces, estamos en eso trabajando, pero preocupados por la situación económica, preocupados por nuestro medio ambiente, que también hemos sido partícipes hasta del FOSPA, llevando nuestras preocupaciones ambientales también de la misma manera, cómo podemos ayudar desde las áreas urbanas, con la contaminación del medio ambiente. Hemos llevado todas esas propuestas también porque he sido invitado también a este foro internacional donde han participado 9 países para poder ver la situación que se encuentra Bolivia dentro de este marco climático.
Don Aniceto, Pablo le habla desde Tarija, un gusto escucharle nuevamente en el hueco en el muro. Lo que nos ha contado nos lleva a confirmar aquello que se ha ido produciendo durante todo este tiempo, no solamente en Cochabamba, sino en varias ciudades de nuestro país, que es la atención a esta necesidad, a este derecho en realidad, ¿no? Este derecho humano, el de la vivienda, pues en general ha sido atendido solamente por los interesados, es decir, por la misma población, pero al ser un derecho humano reconocido, también es responsabilidad del Estado y de los gobiernos, y en esa medida usted ha ido apuntando una serie de deficiencias que hay en el trabajo que se desarrolla desde estos niveles. Y una de las cosas que, por lo que nos ha contado respecto al proyecto que tienen, tiene que ver necesariamente con que ese contacto que debe haber con la gente que necesita de una vivienda, que son los que van a poder diseñar cómo poder hacer realidad este sueño, como usted decía. Sin embargo, aparentemente lo que ocurre es que desde niveles gubernamentales o estatales, pues se diseñan proyectos desde los escritorios y obviamente eso no tiene la posibilidad de ser realidad. Ahí la pregunta, por la cantidad de gente que sufre de este déficit habitacional en Cochabamba, usted hacía referencia, si no me equivoco, a un 40%, y eso es harto, ¿no? Para una población que está entre los 600.000 o 700.000, si no me equivoco, pues es una cantidad enorme. Por lo mismo, no puede quedar la atención a este derecho, a esta necesidad, solamente en los interesados, es decir, en los inquilinos, en las familias de nuestras ciudades. Por eso creo que es importante apuntar desde su experiencia, don Aniceto, en qué cosas hay que ajustar y de manera urgente, dentro de las responsabilidades del gobierno y del Estado, la atención a este derecho humano. Usted ha hecho referencia a proyectos que ni siquiera están saneados, ha hecho referencia al sistema bancario que impide que se pueda acceder a unidades habitacionales, pero ¿qué cosas urgentes habría que ajustar dentro del Estado y dentro del gobierno para que este derecho no sea solamente esfuerzo de los inquilinos, de los vecinos de nuestra ciudad, sino también cumplan esa responsabilidad que tiene el Estado y el gobierno en satisfacer la necesidad de vivienda, don Aniceto?
Sí, yo creo que para que estos proyectos sean visibilizados, obviamente que tenemos que empezar a socializar y apoyar desde las autoridades de gobierno, quienes tienen la obligación de poder socializar, apoyar, incluso ver la manera de cómo se puede ejecutar. De repente se pueda utilizar el sistema que están utilizando en las áreas rurales. El compañero adjudicatario pone la mano de obra, pone los materiales que hay en la zona y el gobierno le ayuda con cemento, calaminas, puertas, accesorios, pero realmente funciona. Pero largarles a los inquilinos en las áreas urbanas a que puedan ser simplemente ayudados con que puedan acceder con un financiamiento privado de la banca privada no es viable, porque sabemos que la banca privada no se ha creado con fines de beneficencia, se ha creado con fines de lucro, lo cual eso va a ser imposible que funcione de esa manera. El otro punto para que pueda funcionar estos programas, para que sean viables, tendría que crearse lo que nosotros estamos planteando, crearse un sistema crediticio de fomento con bajos recursos administrativos, que sea autogestionario, que haga girar la platita ahí adentro nomás esta institución, dando créditos así con bajos costos operativos para que sean viables, porque si usted va a sacar un extractito de la banca, sea persona, dígale, quiero $40,000 o $45,000 para entrar a un programa de vivienda de carácter social, ¿cuánto tengo que pagar? Más paga los intereses, los seguros, que el capital. Entonces, es algo que realmente ni siquiera usted, que es profesional, va a poder calificar. Entonces, peor, pues, nuestros hermanos que están en situación de inquilinato, sobre que en Bolivia solamente el 16%, según los datos últimos, somos gente que trabajan en instituciones públicas o en fábricas. La mayor parte de la población boliviana trabaja, vive del comercio, del día al día, no tiene un ingreso así como para demostrar. Entonces, ¿cuándo va a funcionar? No va a funcionar nunca. Por eso nosotros ya a partir de agosto vamos a empezar a socializar nuestro anteproyecto de ley para que el gobierno tiene que empezar a tomar en cuenta para que esto sea viable. Es responsabilidad del gobierno para que estos planes de vivienda de carácter social funcionen. Pero ellos no nos escuchan a nosotros. Siguen con los oídos sordos, lo cual públicamente le pido al gobierno que debe invitarnos, o si no, por lo menos aceptar las solicitudes que nosotros mandamos para podernos sentar y analizar y debatir este tema en una mesa de trabajo para que nosotros le justifiquemos el por qué planteamos esta modalidad de la creación de un sistema crediticio de fomento. Nosotros lo estamos analizando incluso en la Universidad Mayor de San Simón, quienes nos están apoyando, están viendo si es viable, si es constitucional o anticonstitucional. Estamos viendo todo eso para que nuestro anteproyecto no sea rechazado tan fácilmente por los políticos, senadores y diputados que están ahí en la Cámara. Nosotros vamos a empezar a demostrar. Hemos hecho un anteproyecto de ley con todas las formalidades de ley. Hemos hecho con todo su justificación. Hemos hecho su diagnóstico como es debido. Hemos hecho censos para ver la actual situación económica que vive la gente en situación de inquilinato. Estos censos lo hemos hecho en todo el país, donde realmente hemos recogido los datos para ver en qué situación estamos y por qué estamos planteando. Estamos analizando y debatiendo por eso bien a detalle. Por eso es que ha demorado este anteproyecto de ley también. Entonces, es así como nuestra organización plantea, y eso es lo que tiene que empezar a realizar para que los proyectos también de vivienda de carácter social del gobierno salgan. Y no construyan cajitas de fósforo con cuatro paredes y un techo, que hagan como es debido, como plantea OINCO, proyectos ecológicos, amigables con el medio ambiente, donde se hable, se reutilice el agua, este elemento tan necesario que realmente ya estamos empezando a tener problemas hoy en día, y va a ir empeorando frente al cambio climático que estamos empezando a vivir. Entonces, ya hay que tomar cartas en el asunto. Quizás antes era una propuesta, hoy en día ya no es una propuesta, es una necesidad del pueblo boliviano que plantea que está en situación de inquilinato y debe ser escuchado y tomar en cuenta. Y para eso estamos nosotros, para seguir compartiendo en medios de comunicación, así como la de ustedes que nos invitan, y los agradecemos.
Los agradecidos y agradecidas somos nosotros y nosotras, don Aniceto, por compartir su tiempo, por compartir con nosotros y nosotras también su experiencia, y pues socializar el trabajo que vienen realizando para que más personas se vean convocadas, conmovidas, y pues nos encontremos nuevamente en sus ambientes o en los talleres a los cuales ustedes nos están invitando, y para que conversemos de estos temas, de la vivienda digna, al cual todos, todas, todes tenemos derechos, ¿no? Don Aniceto, ya vamos cerrando este espacio con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante. Lo vamos a volver a convocar, ya sea para la socialización de este anteproyecto de ley que ustedes vienen trabajando, o para dar a conocer las actividades que ustedes vienen realizando, o para hablar de otros temas también que nos involucran como personas que habitamos estos territorios de Bolivia, ¿no? Don Aniceto, pedirle pues algunas palabras finales para cerrar este espacio y que nos proporcione otra vez nuevamente la dirección de dónde pueden ubicarlos a ustedes, porque también sabemos que en sus oficinas no solamente hablan de esto de la urgencia de construir una vivienda digna para todos y todas, sino también asesorar a los inquilinos, a las inquilinas que están pasando por momentos terribles frente a sus arrendatarios, ¿no?
Sí, evidentemente. Es cierto todo eso, que nosotros damos también asesoramiento jurídico para cuando es necesario la gente que está en situación de inquilinato y está con problemas, porque hoy en día, como al empezar ustedes manifestaban de la parte inmobiliaria, que hoy en día ya los anticréticos ya no es una garantía hoy en día, porque cuando finalizan los anticréticos, hoy en día los descuentan 1,000, 2,000 dólares simplemente para la refacción. Realmente se ha vuelto muy terrible. Es como hacer un saqueo a la pobre gente que está en esta situación. Hay inmobiliarias incluso que se han atrevido de pedir los anticréticos a los usuarios y ellos pagar los alquileres, como esa empresa que apareció, que ha estafado a 600 y tantas personas que hoy en día están con procesos, que la gente no sabe ahora cómo recuperar, están con demandas judiciales, hay que ver en qué termina. Y nuestras autoridades, viendo que hay tantas estafas, no hacen nada tampoco. Es increíble los problemas que están teniendo ya la gente que no tiene vivienda, que por el hecho que quiere tener un departamentito, están siendo engañados con una y otra institución, hasta comprando lotes, los loteadores hacen su show ahí vendiendo un lote a 10 personas. Realmente nadie puede tener compasión de los inquilinos y velar nuestras autoridades para que no suceda esto. Realmente, para que nos puedan ubicar a nosotros, estamos ubicados aquí en la avenida Chapare y Octava, Camino Viejo a Sacaba. Nuestro teléfono de contacto es el 764-26086, repito, 764-26086. Ahí los estaré. Puede hacer sus consultas también de asesoramiento solo por WhatsApp. No tiene ningún tipo de costo, son gratuitos, y para ver en qué le podemos ayudar cuando esté en una situación incómoda. Y si hay también algún propietario que está sufriendo también algunas agresiones o algo malo también, no vamos a tampoco sacar cara solamente por nuestra gente. Lo que nosotros como organización estamos planteando, que se deben respetar los derechos tanto de propietario como de inquilino, porque un anteproyecto de ley y una ley que salga tiene que ser de esa forma, sin vulnerar ninguno de ambos lados sus derechos, tienen que ser por igual. Entonces estamos en esta situación y los esperamos a cualquier persona que quiera venir y consultar a nuestra organización.
Muchísimas gracias, don Aniceto. Hasta un próximo encuentro. Un gran abrazo mediante usted a todas las personas que hacen parte de la OINCO.
Muchísimas gracias a ustedes y estamos en contacto. Muy buenos días.
Son las 10:09. Hacemos una pausa en el programa después de haber sobrepasado el tiempo. Vamos con estos mensajes.
El hueco del muro.